Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica. Entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien en el lugar en el que sea que estén escuchando esto. Bienvenidos. Bienvenidos seas a este tu podcast de fotografía analógica. Ya sé que tenía mucho tiempo que no subía un episodio, pero la verdad es que esto de pues el laboratorio ha sido todo una cosa muy demandante. Aparte, ya después les contaré, pero últimamente he estado mucho dando clases de fotografía y afortunadamente también, y eso es algo que siempre les agradezco, ha habido mucho trabajo en el laboratorio. Entonces, si tú no conoces Fotocelda Lab, que es mi laboratorio, que es tu laboratorio, este laboratorio está diseñado para ti, para que tú puedas revelar, digitalizar y ampliar tus negativos a través de nosotros. Yo creo que esta relación que de alguna manera he hecho con muchos de ustedes a través de ser su laboratorista ha sido para mí una bendición. Me ha permitido generar un montón de amigos, de no solamente de México, sino de otros lados, y con esto siempre voy a estar muy agradecido. Así que infinitas gracias por apoyar el proyecto, que es Fotocelda Lab, arroba Fotocelda Lab en Instagram y arroba Eric Balsant en Instagram también. Esa es mi cuenta personal. El día de hoy, ya fuera de los comerciales y de mis disculpas siempre incorporadas al inicio de todos los episodios del podcast por mi irregularidad, vamos a hablar acerca de un tema que nos propuso un amigo en las historias de Instagram de mi cuenta. Y él creo que es muy interesante porque, aunque se aborda este tema, suele abordarse de una manera muy, ¿cómo diría yo?, muy burguesa, ¿sale? Porque el día de hoy lo que vamos a hacer, el tema sugerido era cómo crear un cuarto oscuro en casa. Y creo que lo vamos a tunear un poquito, lo quiero tunear un poquito, y yo diría, ¿cómo me armo mi cuarto oscuro, mi laboratorio fotográfico en casa? Versión Latinoamérica, versión hablante española, ¿no? O sea, aquí vamos a tratar de hacerlo lo más austero posible, y versión Latam, versión pobre, digámoslo así. No quiero decirlo así, pero versión traigo 50 varos en la cartera y quiero empezar a hacer cosas. Bueno, no tanto así, pero bueno. Yo creo que esta situación de querer armar nuestro propio laboratorio fotográfico es una inquietud de todos, pero, y creo que al menos todos deberían de vivir esta parte de a lo mejor comprarse un tanque y hacer por su cuenta el proceso analógico, porque sí se aprende al hacerlo. Se cometen muchos errores, es verdad, pero sí hay un poder pedagógico en el hecho de hacerlo uno mismo todo, ¿no? Hoy en día creo que muchos de los fotógrafos tienen esta ambición, principalmente las personas jóvenes, y me parece que es una buena ambición que puede ayudarlos a entender más sobre la fotografía analógica y entender más su propia fotografía, generar un proceso creativo, etc. Sin embargo, creo que también hay otro tipo de fotógrafos, y esta no es un comercial, pero hay muchos fotógrafos que ya han intentado este proceso y que pues no les llama la atención, ¿sabes? Y creo que esto también es muy interesante de mencionar. El hecho de que tú hagas fotografía analógica no necesariamente tiene que ser por el proceso, ¿sabes? Si tú disfrutas tirar film y mandarlo a un laboratorio, esperar y que te entreguen resultados por parte de otra persona, creo que es completamente válido, porque este era el flujo de trabajo de muchísimos fotógrafos, de Robert Capa, de Robert Frank, de muchos fotógrafos, incluso del mismísimo Henri Cartier-Bresson. Muchos de ellos disfrutaban la toma de la fotografía y no la parte del revelado. Hubo en su contraparte algunos otros fotógrafos que fueron muy clavados, que fueron muy nerds, muy frikis, como dirían por ahí, como Ansel Adams, Edward Weston, etc., etc., que ellos definitivamente eran unas personas clavadotas en el cuarto oscuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, si te encuentras tanto en el punto de la persona que es la que ama el proceso o la persona que solamente amas, experimentes lo que es revelar tu propia película y hacer una ampliación. Yo, a través de cualquiera de las opciones que existen, ya sea que vayas a un taller, ya sea que lo hagas tú con videos de YouTube, ya sea que estés escuchando este podcast, ya sea que lo veas en TikTok, ya sea que alguien esté rentando cuartos oscuros, ya sea que en tu escuela, ya sea, o sea, en cualquiera de las presentaciones que esta experiencia puede venir. Y para ayudarte un poco, entonces la intención de este episodio va a ser armar mentalmente nuestro cuarto oscuro con materiales varas y pues sin exagerar ni nada de esto, ¿ok? Entonces voy a simplemente a empezar con una lista y de hecho lo que tengo aquí entre manos, que es lo que se escucha que se ojea, es el inigualable, un libro que de hecho me prestó apenas un amigo que está vendiendo justamente su equipo de cuarto oscuro y me platicó acerca de este libro que está muy bueno, que se llama Manual de Laboratorio Fotográfico por Michael Langford, ¿no? Yo creo que hay una definición aquí bastante interesante de las ventajas de tener nuestro propio laboratorio fotográfico. Y se los voy a leer entonces textualmente. Y dice, la principal ventaja de disponer de un laboratorio particular es la posibilidad de ejercer un control preciso y directo sobre los resultados, algo prácticamente imposible si se trabaja con un laboratorio comercial. El laboratorio es el lugar donde se materializan las ideas, donde se experimenta y se explora. Además, es importante equiparlo con un material de primera calidad que respalde adecuadamente los resultados de la cámara. Es en el laboratorio donde se practica y se mejora el oficio y donde se pule la técnica hasta lograr la calidad y confianza necesarias para poder aventurarse a dar un toque personal, probar nuevos procesos e ir puliendo el propio. Si su presupuesto no le permite disponer del principio de un laboratorio bien equipado, puede empezar por utilizar un club, asociación, escuela y todo lo que yo les venía platicando, ¿no? Es importante y es verdad que tener un propio laboratorio abre las posibilidades, como lo dice este gran libro. Así que empezando, vamos a hablar acerca de qué es lo que necesitamos para esto. Como ustedes saben, hay dos grandes ramas en la parte de la creación de las imágenes con la fotografía analógica. O creo que ya hay tres. La primera es el revelado de nuestra película. La segunda, que ya es muy millennial y muy generación Z y muy nuestra generación, que es la digitalización de la película. Y la tercera, que es la parte de la ampliación, a lo que a veces, entonces, para la primera parte, que es la parte del revelado de mi propia película. Bueno, sin irnos con grandes equipos, lo único que necesitas va a ser un tanque de revelado, una bolsa de cambio, tijeras, ¿ok? Y tu química fotográfica, dependiendo de cuál sea el proceso que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en cuanto a los tanques de revelado, en mi particular opinión, uno de los tanques más bonitos es el Patterson System B, ¿sí? Por ahí hay otros tanques de revelado. Yo te recomiendo que si estás empezando con esto y vas a realizar proceso únicamente para ti, que te compres un tanque de plástico, porque te va a ser muchísimo más fácil encarretar la película en la oscuridad o en tu bolsa de cambio. Entonces, un tanque revelado cuesta más o menos como unos, ¿qué será? Bueno, ahora ya los he visto como unos 700 mil pesos aproximadamente. En Amazon andan con carretes en $800 o $700 mexicanos. Ya una vez que tengas tu tanque, vamos a comprar una bolsa de cambio. Si no dispones del dinero para tener un cuarto oscuro, La bolsa de cambio es una bolsa justamente diseñada para que metas las manos y ahí se crea una trampa de luz a través de unos resortes que tiene la bolsa y unos cierres. Estas bolsas también las venden en Amazon o checa por ahí, si en tu país hay alguien que esté vendiendo ese tipo de bolsas de cambio, son unas bolsas negras, suelen costar a mí la misma. Tengo que decidir, y esto va a ser muy importante, con qué voy a empezar, con qué proceso voy a empezar. Ya sea que yo vaya a empezar con el proceso de blanco y negro, yo te recomiendo empezar con el proceso de blanco y negro, o si quiero revelar rollos a color. Tengo que estar consciente de lo siguiente. El proceso, la química que yo ocupe para color es completamente diferente al proceso química que yo ocupe para blanco y negro. Para blanco y negro no necesitamos tener ningún tipo de control de temperatura, entre comillas. Solamente necesitamos tener, si me voy a revelar así muy austero, revelador, baño de paro y fotoflu. Y el baño de paro lo puedo hacer con vinagre, en una disolución que yo ocupo de 1 a 9. Eso es como yo hago el baño de paro. El revelador lo puedo ir a comprar. Yo te recomiendo que si vas a revelar poquito, compres D76, que suele ser muy barato y es muy común encontrarlo. HC110, que esa cosa es inmortal, dura años. O Ilford PQ Universal, es un poquito más caro, pero también te puede convenir comprarlo, ¿ok? Estos reveladores. Y del Fotoflu, te compras una botellita que suele andar como en unos 200 pesos más o menos, y te alcanza, ese kit que vas a comprar, te alcanza para revelar un montón de rollos. Un montón de rollos en blanco y negro, ¿sale? Hasta aquí ya llevamos este equipo. En la cuestión de color, la cosa se complica un poquito porque normalmente la química de color venía diseñada por el fabricante en galones, 3.8 litros, o sea, una cosa un poco más grotesca porque se utilizaba para los mini labs, ¿no? Este tipo de química, como te digo, es bastante un poquito más cara que la del blanco y negro, y en el caso de que tú quieras realizar el proceso de C41, o sea, revelar película negativa a color, sí vas a necesitar un control de temperatura, ¿ok? Pero en el caso de que tú también quieras revelar a color y digas, ok, yo me aviento, yo ya vi en alguna parte cómo revelar en blanco y negro, quiero saber o quiero experimentar hacerlo por mi cuenta con químicos de color. Actualmente aquí en México hay muchas personas que se dedican a vender kits particulares que lo único que hacen es comprar la química de C41 y mezclarla y ya te venden nada más el litro o lo que sea, ¿no? Para revelar, por ejemplo, 24 rollos, 36 rollos, o sea, ya te venden la química mezclada para que te ahorres una lana. Obviamente ellos se llevan su dinero. Ay, no tiene nada de malo, ¿no? Yo al menos nunca lo he hecho en el laboratorio, pero hay personas que se dedican a esto y me parece que es una opción para que la gente se acerque al proceso de color, ¿no? También hay, por ejemplo, actualmente en México aquí una cosa que se llama Expresarte, que me parece que vende revelador y bleach, o sea, el bleach y el fix en una sola botella, y de esta manera te permite revelar, creo que hasta 36 rollos, me parece, una cosa así. Bueno, si tú me dices, ¿sabes qué, Eric? Yo sí voy a realizar el proceso de color. Creo que lo más conveniente es entonces que pensemos en cómo vamos a controlar la temperatura, es decir, cómo vamos a calentar los químicos. Y aquí te va, mira, de la manera más austera posible. La solución es, te compras una cubeta, de estas cubetas en donde luego venden la fruta o donde trapean, donde hacen el aseo de las casas. Te vas ahí al mercadito y te compras una cubeta más o menos grande. Ahí vas a colocar agua y también te compras una resistencia de estas que ocupan para calentar el agua cuando se nos acaba el gas, una resistencia eléctrica. hay que tener mucho cuidado de que cuando estés calentando los químicos, no metas el dedo en la cubeta porque te vas a electrocutar, ¿sale? Si eres, si toda tu vida te has bañado decentemente, o te has bañado como yo, también así con agüita y calentando el agua en esa, aléjate cuando se esté calentando, no metas la mano porque te vas a electrocutar, ¿ok? Pero bueno, yo creo que todo mundo ha visto estas resistencias eléctricas y si no, pues qué privilegio. Qué privilegiado, pero o privilegiada. Pero con esta resistencia simplemente la conectas y así calientas el agua. Y puedes poner incluso las botellas de tus químicos, teniendo mucho cuidado de que no se te vaya a pasar o se te va a ir el tiempo, vayas a causar un incendio, para que los químicos se calienten. No necesitas más. Si lo vas a hacer tú, con esto lo tienes perfectamente bien. La otra cosa que a mí me parece muy esencial, además del tanque y la onda esta de la resistencia, es que tengas a la mano siempre un trapo para que te limpies las manos, que obviamente si vas a realizar este proceso, que uses guantes y eso es todo. Eso es todo. Un lugar perfecto para colgar tus rollos suele ser el cuarto del baño de todas las casas o por ahí un mueble alto. O yo me acuerdo que cuando lo empecé a hacer yo por mi cuenta, coloqué dos clavos en una esquina de mi casa y e hice un tendedero. Y se acabó. ¿Sale? Si quieres un peso, si quieres algo para colgar los rollos, las pincitas estas de la ropa son perfectas. Y se lo pones arriba y se lo pones abajo. Listo. Eso es todo lo que necesitas. Químicos, tanque, bolsa de cambio, unas tijeras. Y se acabó la cosa. ¿Ok? Para la cuestión del revelado es todo lo que ocupas. Entonces ahí más o menos yo creo que nos llevamos gastados unos 2 varos. Más o menos. Sin química. Con química ya es otro cantar. ¿Sale? Pero ahí ya llevamos 2 varos. Es lo único que ocupas. Ahora. Siguiendo o esquivando esta parte del cuarto oscuro, de que sea un cuarto oscuro especial, vamos a tener que meterle pues algo para que veas tus fotos, ¿no? Y aquí hay muchas opciones de las que ya hemos hablado un montón. En la cuestión de la digitalización, que es la otra parte que a mí me parece esencial hoy en día ya de la fotografía analógica, suena chiste, es el escaneo. Si tú ya cuentas con una cámara propia, el escaneo por DSLR, así se llama, pues sería tu opción. O sea, que te compres un panel de luz blanco de estos Neewer. Yo me acuerdo que el mío me costó 1,000 pesos para que tengan resultados bonitos. Puedes también hacerlo con una caja de zapatos y papel cebolla y creo que me parece que por ahí le ponen un foco. A mí la verdad nunca me ha gustado porque los resultados salen como que medio extraños, ¿no? Entonces, si ya tienes la cámara, pues si te conviene comprarte un panel de luz blanca, no son caros, no son caros para nada. De hecho, a lo mejor hasta ahí en Amazon te puede salir vara, o si vas a una tienda de iluminación, te la encuentras de oferta. Me parece a mí que mi mesa de luz era como de una parte de la primera mesa de luz que tuve, era como una parte de una como una caja en donde se hace foto del producto, esa te sirve perfecto. Ya tenemos cámara, ahora lo que vas a necesitar es un tripié. Cámara, tripié y un lente macro. Y se acabó. O si no quieres gastar en un lente macro, cómprate unos tubos de extensión, le tomas foto a tu film y lo metes a una aplicación para voltear la imagen o tú te clavas ahí en Lightroom un poco y con eso volteas la imagen. Y se acabó, ya digitalizaste relativamente barato porque ya compraste tu cámara digital. Si no tienes tanto presupuesto, pues entonces te conviene también poder comprar una de estos escáneres chiquitos que yo no recomiendo para nada, pero para salir del apuro, estos Kodak 35 milímetros que tienen como que venden ahí en Amazon, cuestan como 1,000 varos, algo así, y así puedes sacar un JPG más o menos decente y visualizar tus imágenes. Si ya le vas a meter otro poquito, te recomiendo que te compres el Epson B600. Normalmente lo venden por unos 4.000 o 5.000 pesos, una cosa así. Y ya está, o sea, ya tienes con eso todo lo necesario para poder invertir tus imágenes. Aquí ya tendríamos imágenes reveladas e imágenes digitalizadas. Sin lujo y sin nada, ¿no? Y ya lo podrías hacer por tu cuenta perfectamente. Ahora, y aquí viene la parte que creo que es un poco más extensa. Yo creo que si ya te quieres meter a la parte de la ampliación, es un poquito más complicado. Pero te voy a dar unos tips bastante acá del barrio para que lo puedas armar. Lo primero que necesitas, sí o sí, es una ampliadora. Para comprarte una ampliadora tienes que pensar otra vez qué tipo de proceso vas a llevar a cabo. Si vas a llevar a cabo solamente el proceso de blanco y negro, o si vas a llevar a cabo el proceso de color. Si vas a llevar a cabo únicamente el proceso de blanco y negro, te puedes comprar una ampliadora de blanco y negro y unos filtros de contraste para modificar el contraste, porque es muy, muy, muy importante. Luego, si vas a hacer también el proceso de color y o quieres prescindir de los filtros de contraste, te conviene comprarte una ampliadora con cabezal de color. Normalmente las ampliadoras de cabezal de color son ampliadoras de difusor. Cada tipo de ampliadora tiene sus consecuencias al hacer una ampliación. Si quieren, en otro episodio me mandan ahí un mensaje y hablamos acerca única y exclusivamente de las ampliadoras porque es un tema extenso enorme. Pero bueno, para esta situación necesitamos una ampliadora. Además de tener una ampliadora, lo que necesitamos es una marginadora. ¿Ja? La marginadora es verdad que yo la puedo hacer con dos cartulinas y ahí recortar el frame y simplemente hacerla. Si quiero algo más específico, pues sí necesito comprarme una marginadora. Ha de costar como unos 1.000 pesos. Yo me acuerdo que en eso me salió. Todo esto te lo puedes encontrar seguramente más barato y habrá variaciones de precios dado el tipo de mercado en el que estamos, ¿no? Una vez que tengas tu marginadora y tu ampliadora, necesitas un enfocador de grano. ¿Sale? Una vez que tengas tu enfocador de grano, necesitas algo que suele ser una tontería, pero que es vital para el cuarto oscuro, y son charolas. Las charolas originales para cuarto oscuro están muy caras, chavos. Y chicas. Y chiques, y todo lo que sea. Están muy caras, ¿ok? Yo te recomiendo una vez más que te lances a esta, donde venden plásticos, donde te venden los botes de basura, las escobas y toda esta situación, y que te lleves el tamaño de una fotito, ¿sí? Yo me acuerdo que mis primeras charolas fueron de estas cajas, de plástico que creo que ocupaban para areneros de gato, ¿ok? Me salieron en 20 pesos, una cosa así, me compré como 10, me gasté 200 pesos en puras charolas, porque dependiendo del número de tapas que tú tengas, de acuerdo a tu proceso de ampliación, pues son necesarias cierto número de charolas. Si tienes la oportunidad o el chance de comprarte unas nuevas, pues muy chido, pero si no, entonces esas te van a funcionar perfecto. Sí y solo si vas a hacer el proceso de blanco y negro y no vas a ocupar temperatura, ¿sale? Entonces aquí estamos austeros, seguimos en la cosa austera. Después de esta situación, de tener tus charolas, posiblemente vayas a querer unas pinzas para mover tu ampliación y no meterle los dedos y dejarle ahí tu grasita, ¿no? De las manos. Bueno, estas pinzas yo te las recomiendo. Recomiendo que te compres no algo lujoso, porque hay unas pinzas de bambú y no sé qué, súper lujosas. Hay unas que vende la marca Eton, que de hecho las venden a través de AliExpress y de ciertos vendedores ahí en internet, que creo que cuestan 100 pesos o 200 pesos, algo así, y te vienen todas las etapas, o sea, te vienen creo que 4 o 5 pincitas, muy monas y muy bonitas. Con eso ya la armaste, ¿sale? Ya tienes tu ampliadora, ya tienes tus charolas, ya tienes tu marginadora, ya tienes tu enfocador de grano. Con eso ya tienes todo, ahora. Sí, esto es muy austero, ¿ok? Además de toda esta situación, si vas a ser solamente blanco y negro, vas a ocupar una luz de seguridad. En el cuarto en el que vayas a poner la ampliadora, porque aquí ya sí necesitamos de un cuarto, vas a comprarte una luz de seguridad roja, ¿eh? Yo ocupo un foco de 3 watts especial de luz oscura, de luz roja de bulbo. ¿Sale? Así le pones en internet luz de seguridad para blanco y negro y te va a salir ese foco que es un foco de bulbo. Lo vende normalmente Philips y aquí en México hay un lugar que se llama la Casa del Foco en la calle Victoria, en donde te dan especialmente ese foco que ocupan incluso todavía para el revelado de placas los doctores, los dentistas y toda esta situación. Entonces todavía lo puedes conseguir y es ba relativamente barato. Solamente con un foco. Yo te recomiendo, yo te recomiendo que no uses LED, porque LED dicen que vela el material y sí es cierto. O sea, posiblemente si vas a hacer las acciones muy rápidas y todo esto, no vayas a ver el velo de LED, pero conforme vayas incrementando tu proceso y el tiempo de proceso, vas a ver que sí hay un velo, una pequeña niebla. Entonces, para evitarnos problemas, compra esta luz de bulbo y te dura un montón. De hecho, yo la tengo así en mi cuarto oscuro puesta y nunca la he quitado. Y hasta la fecha no me ha fallado y ya compré ese foco hace como 2 años, algo así. Otra cosa que necesitamos, que también es muy importante y que casi se me olvida mencionar, es esto que es el timer. Relojes para cuarto oscuro, pero para la ampliadora. Normalmente cuando tú compras la ampliadora, normalmente la gente te vende el paquete, o sea, te vende el timer y la ampliadora y todo. Hay que tener mucho cuidado y este también es un consejo. Cuando las ampliadoras te las venden y no traen eliminador, hay que asegurarnos que el foco que ocupa la ampliadora corresponda al tipo de corriente de luz eléctrica que tenemos en la casa, porque si la conectamos nada más hacia el chile, va a causar un corto o se va a quebrar el foco en el caso de que tu ampliadora sea de cabezal dicroico, ajá, o sea, de foquito estos de bulbo. Entonces, siempre que vayas a comprar una ampliadora, busca el manual. Hay una página que se llama Butcus y ahí puedes buscar el manual de tu ampliadora y checa si es necesario un eliminador de corriente, porque ese eliminador de corriente se pierde siempre y ninguna ampliadora lo trae casi. Y se vuelve entonces un problema tener que adaptar la ampliadora a la corriente de la casa. Entonces, mi ampliadora tiene que traer su eliminador, si es el caso de que ocupe, su cabezal, su objetivo y su portanegativos. También hay que pensar en las limitaciones de la ampliadora. Es que esto es un tema muy largo, la ampliadora. Si me venden una ampliadora, por ejemplo, que trae es una, no sé, una Beeseler 6x7, ¿no? Una Dicro Omega 6x7. Yo sé que puedo ampliar hasta 6x7. Esto de las ampliadoras es muy similar a la parte de las, de las cámaras, que ya ven que la Mamiya RB67 es igual que. O sea, es el máximo formato que va a poder tomar fotos, ¿no? 6x7. La. No sé, la. ¿Cuál otra? La. Mamiya 645, ¿no? Esa belleza que yo espero algún día poder comprármela. Está muy bonita, me gusta mucho esa cámara. Solo o hace fotos en 645. Bueno, las ampliadoras son iguales. Normalmente en el nombre va incluida el formato máximo con el que podemos ampliar. Por ejemplo, yo tengo una Beeseler 23XC2, ¿no? Entonces yo sé que puedo ampliar placa de 2x3 y que me va a aceptar todos los tipos de formato. Si yo compro una ampliadora, ¿ja? Tengo que estar consciente de cuáles son los formatos que yo voy a ocupar. El formato más común obviamente es el 35 milímetros. Para cada uno de los formatos se ocupa un diferente tipo de lente. Entonces, si me están vendiendo una ampliadora y me dan y me dicen que es una ampliadora súper buena, Dicro 67, ¿no? Pero nada más me dan un carrier, o sea, un portanegativos de 35 milímetros. Nada más voy a poder ampliar 35 milímetros. Y sé que van a salir personas y me van a decir, Eric, pero es que puedes cortar dos placas y puedes hacer los diferentes tamaños, puedes cortar un cartón, sí, todo lo que tú quieras, pero con el material que te vendieron solamente vas a poder ampliar 35 milímetros. Entonces, hay que tener cuidado de que la ampliadora que yo esté comprando o me incluya los diferentes porta carga negativos, los diferentes portanegativos, o me sea un ¿cómo se dice? Multiportanegativos, porque hay algunos, discúlpenme la palabra, multiportanegativos. Bueno, hay algunos en donde le pones como unas cejitas, entonces esas cejitas se adaptan al tamaño de la fotografía, ¿no? Entonces yo tengo que estar muy consciente de eso, porque si me venden una ampliadora, que les digo, me dicen que puede ampliar hasta 6x7, pero nada más me dan un lente de 80 milímetros, por ejemplo, que es el común, y nada más me dan el portanegativos que solo puedo cargar 35 milímetros, yo solamente voy a poder ampliar ese de 35 milímetros, no voy a poder hacer medio formato a menos que ya le meta mano, que compre otro lente, que yo construya los carriers, que los compre. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cuando yo compro mi ampliadora. Una vez que tengo todo esto, con respecto a los timers, hay timers muy sofisticados, hay timers increíbles. Yo he visto, he tenido la oportunidad de ver estos timers que construyó Fuji, que incluso ya traían el sistema de Jinnokon, de cálculo de tiempo logarítmico. Hay timers muy, muy, muy evolucionados. Hay timers también que son parte de la ampliadora, o sea, que vienen como conectados con la ampliadora y que ese mismo timer es el eliminador de corriente, pero hay otros timers que son muy sencillos, que incluso son análogos, que son de cuerda. Están, por ejemplo, estos relojes grandototes Gralab, que a mí me encantan, yo tengo dos, que también nos pueden servir. Entonces, ahí ya es necesario que tú cheques. ¿Puedo prescindir del timer? Sí. O sea, puedo prescindir del timer en el sentido de que prendo mi ampliadora, ¿sí? Le pongo un cartón abajo del lente, expongo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro mi ampliadora, ¿no? Y así, digo, pongo el cartón abajo del lente de mi ampliadora. Así lo puedo hacer a la brava, digámoslo así. Pero si ya estoy invirtiéndole un poquito en esta parte, yo creo que, pues sí, ya necesito ahí pensar, echarle una pensada si puedo comprar mi timer. Es muy importante entender que todo laboratorio fotográfico debe tener una parte húmeda y una parte seca. La parte húmeda, es decir, es la parte en donde yo coloco mis charolas, donde tengo agua, donde voy a lavar mis fotografías. Y la parte seca es la parte en donde no tengo nada de humedad, ahí se van a secar mis fotos, etc, etc. ¿Sí? Pero esto es un concepto un poco más agringado y un poco más, no sé, como, sí, medio no austero, que es como lo estamos haciendo ahorita. En el caso, por ejemplo, de las personas que quieran animarse a esto, me parece que el baño es el lugar, por regla ejemplar, para hacer tu cuarto oscuro. Y aquí te va un tip también de barrio muy fuerte. Si no tienes ese tipo de cosas, yo creo que te conviene hacerlo en la cocina, ¿no? O en el cuarto en donde estés viviendo, al lado de la cama. Yo entiendo, al lado de la cama. ¿Y cuándo vas a ampliar? ¿Cuándo vas a lidiar con el problema de la fuga de luz y toda esta situación? Bueno, el más grande tip que yo te puedo dar para que no tengas fugas de luz en tu cuarto oscuro es que amplíes de noche. Y es incluso un hábito que yo guardo hasta la fecha. O sea, amplía de noche. Ampliar de noche para evitar que tengas que sellar las ventanas, para evitar que tengas que comprarte una puerta giratoria de cuarto oscuro, para evitar que tengas que comprar tela de negra, sale amplia de noche. Se acabó. Ok. Con todo esto, ya tendrías tu cuarto oscuro al estilo austero y podrías hacer las fotos que tú quisieras. ¿Sí? He decidido hacerlo así porque me parece que siempre hay como estos cuartos oscuros, siempre hay esta admiración un poco, no la voy a calificar de fea, ¿no? Pero siempre hay esta admiración hacia las personas que tienen un cuarto oscuro súper top y toda esta situación. Yo creo que, al igual que como en las cámaras, lo importante no es la herramienta, sino cómo la utilizas, ¿no? Y podrás tener las mejores ampliadoras o el mejor de los cuartos oscuros, pero pues si no practicas, si no lo haces, si no vas, si no todo esto, pues es imposible que obtengas buenos resultados o de que mejores, ¿no? Así, te digo, con esto tendrías tu cuarto oscuro. Me parece que son pocos elementos. A mí me costó trabajo, mucho trabajo. Actualmente yo ya tengo aquí tres ampliadoras y varias cosas, pero sí me costó trabajo empezar a montar mis cosas y cuando salía una necesidad me daba cuenta de la herramienta que necesitaba y cuando salía otra necesidad me daba cuenta de la herramienta que necesitaba. Entonces, yo creo que con esto, o sea, con esto que te acabo de dar, con estos materiales que te acabo de dar, tienes para montar tu cuarto oscuro a la perfección. Entonces, recapitulando, para la onda de la revelada, un tanque, una bolsa de cambio, tu química y unas tijeras y se acabó. ¿Sale? Para la cosa de la digitalización, ya sé que si tienes DSLR, una cámara digital, un tripié y una mesa de luz, un panel de luz blanca. Ajá. Si no tienes cámara digital, entonces este escáner que anuncian que te digo, yo no lo recomiendo porque he visto sus resultados y son muy malos, pero para salir del apuro y ver tus fotos y editarlas y todo esto, estos escáneres de Kodak, de creo que incluso hay unos chinos que cuestan como $500, esos te jalan. La otra sería que te compres un Epson B600, son baratos, un B300 incluso, un B450 creo que se llama, solamente puedes escanear 35 milímetros, jala, ¿eh? O sea, yo tengo muchos amigos que obtienen muy buenos resultados de ese escáner y eso que ya está muy viejito. Y la otra, lo del escáner ese chiquito que ya te mencioné. Si te vas entonces, ahora quieres poner tu cuarto oscuro, entonces lo necesario es la ampliadora, la marginadora, el enfocador de grano. La ampliadora debe de tener un timer, debe de tener su eliminador de corriente y debemos de pensar si la quiero en blanco y negro o si voy a hacer proceso solamente a color. Si voy a hacer blanco y negro y mi cabezal es de blanco y negro, necesito filtros de contraste. Si mi cabezal es de color, no los necesito y puedo modificar el contraste a través del cabezal de la ampliadora. ¿Sale? También tengo que pensar en el formato que vaya a ampliar. Si me compro una para 35 milímetros, que tenga todos los carriers, todas las partes, etc. Charolas, luz de seguridad y pinzas. Y se acabó. Se acabó. Se acabó, eso es todo. Y bueno, si no cuento con la oportunidad de hacer sellos, que sería lo primordial, comprar una tela gris y hacer sellos de las ventanas, ampliar de noche. Y se acabó. ¿Sale? Me voy a mi cuarto o me voy a la cocina, me voy a un lugar en donde sepa que hay oscuridad, incluso mi propio cuarto, y pues ahí echo mis químicos. Para cada uno de los procesos y las partes, debo de ver cuáles son los químicos que necesito. Obviamente voy a ocupar botellas, ¿sale? Pero dado que esta es una necesidad ya de lujo tener estas botellas ámbar y no sé qué, pues ni modo, ¿no? O sea, puedo ir recolectando las botellas que me sobren de Kodak fijador, de las lavo bien, etc., etc. Tratar de no ocupar tanto el PET porque se va degradando, pero si lo vas a hacer para ti mismo y solamente vas a hacer algunas ampliaciones, pues no tiene mucho caso que nos pongamos especiales con esas cosas, ¿no? Recuerdo también que hay que checar en dónde tiro mis químicos y toda esta situación. Que esto va a ser el tema de otro podcast, ¿ok? Pero, pues bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció en esta ocasión la situación? ¿Qué les pareció este nuevo capítulo? Espero que hayan aprendido mucho, que hayan, no sé, por lo menos dádose una embarrada de cómo montar nuestro propio cuarto oscuro para todas aquellas personas que tienen esa inquietud, que es una honorable inquietud de seguir evolucionando y, como bien dice el libro, de agregar ese control a la creatividad que ustedes necesitan para hacer la fotografía analógica, ¿no? Y también es un hecho que esta es la parte, o sea, esta es la parte en donde ustedes pueden explotar esa creatividad. ¿Ok? Pues bueno, amigos, les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio. Espero que realmente hayan pasado un momento de mucha información y muy ameno platicando conmigo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? Platícame si tú tienes esta inquietud también de tener tu propio cuarto oscuro, si en algún momento lo habías pensado, si dices, oye, Eric, pues sí, ya diste la versión que es más corta, como que de elementos muy básicos, pero pues yo todavía no me alcanza para tanto. ¿Qué opinas al respecto? ¿Ok? Pues platícame, ya sabes que estamos en las redes sociales como @fotoceldalab, es la red del laboratorio, en Instagram, y también puedes encontrar en Instagram como @ericbalsant. Y también tenemos TikTok, no te olvides de seguirnos en TikTok como @fotoceldalab. Ahí subimos ampliaciones, cosas divertidas también de mi proceso fotográfico, de mi proceso como fotógrafo también y como laboratorista. Entonces, siempre muy interesante tenerte ahí en las redes sociales, ¿ok? Pero espero que este tema haya sido de tu agrado. Sabes que te extrañé muchísimo, los extrañé muchísimo, extrañé mucho hacer este ejercicio de reflexión, de no sé, de ilustración de alguna manera, de imaginarme que estoy ahí platicando contigo, lo extrañé muchísimo. Ok, pues cuéntame si te gustó y no olvides compartir con tus amigos este buen episodio. Ok, nos vemos la próxima semana, espero ahora sí ser más constante y chao, los amo, adiós.